Miles de personas, la mayoría de Honduras, caminan desde el pasado 12 de octubre por los márgenes de las carreteras rumbo a los Estados Unidos. Se habla de 7.000 personas, pero también se menciona que unas 4.500 habrían podido decidir retroceder, regresar a Honduras, vista la dificultad de este viaje. Esther Aizpurua, egunon.
Hola, egunon.
En cualquier caso, son miles, una foto muy intensa, en los que una vez cruzada la frontera mexicana se dirigen con paso firme hacia la frontera estadounidense.
Sí, eso es, en busca del sueño americano para muchos. Marchan con lo opuesto, sin nada que perder, porque cualquier opción es mejor que la que tienen en su país.
Son gente que quieren un futuro mejor.
El país está bien pobre.
Cualquier cosa que nos pase, pues en vez de regresar a Honduras, pues es mejor.
Un saludo para don Altrón.
Y aún les queda humor para dirigirse a Trump, como escuchábamos, que por cierto ya ha anunciado que enviará a más de 5.000 militares a la frontera, los mismos que tiene en Irak. Militares que les impedirán entrar y que por tanto, dice Trump, pierden el tiempo.
This caravan is not, they're wasting their time. I'm sending up the military. We're not letting them into this country.
Hay muchas mujeres que viajan solas con sus niños, niños que asumen la crudeza del viaje con total normalidad, como este niño.
¿Cuál es tu nombre?
Ever Javier Torres Almendares.
Ever, ¿cuántos años tenés?
8.
¿Tu papá?
Tenemos diferentes papás. Yo tengo uno, que lo mataron.
¿Qué quieres hacer cuando llegues a Estados Unidos?
Trabajar.
Pues este era solo uno de los ejemplos, uno de los niños que viaja, como decíamos, ¿sí? en esta marcha. Una marcha que se anunció a través de Facebook y diversos panfletos. Comenzó como algo pequeño, pero ha acabado convirtiéndose en lo que comentábamos, en la caravana migratoria más numerosa de los últimos tiempos. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido esta vez que no sucediera antes?
Pues trasladamos la pregunta a Felipe González, que es profesor de Relaciones Internacionales y Análisis y Resolución de Conflictos y también colaborador de este programa del Boulevard Magazine. Hola, Felipe, ¿cómo estás?
Muy bien, egunon. Egunon también, Esther.
Hola, egunon. ¿Qué ha pasado esta vez?
Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que ha habido una, bueno, en fin, quizás un impacto mediático ante una situación en términos estructurales muy conocida. Es decir, Honduras es un país muy desequilibrado en relación con el reparto y la riqueza. Hay que fijarse que salen de San Pedro Sula, que es la capital industrial y rica de Honduras, con más de 1 millón de habitantes, de un país de unos 9.150.000 habitantes, que genera el 62-63% del Producto Interior Bruto de ese país y prácticamente casi entre el 68 y el 70% de sus exportaciones. Es decir, que el Valle de Sula es riquísimo y, sin embargo, la riqueza no llega a los pobres. Por lo tanto, factores como pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, violencia y corrupción, digamos, ha sido un cóctel muy importante para que, de alguna manera, la gente, como ha dicho muy bien Esther en la presentación, efectivamente tienen poco que perder. Y lógicamente, pues se ha producido este fenómeno, quizás en alguna medida dirigido por, bueno, se habla de Bartolo Fuentes, este periodista que está amenazado de muerte, él y su familia, es parlamentario de izquierdas, y quizás otros líderes que igual no tengamos en fin, mucho conocimiento porque salen datos muy contradictorios en la prensa y que ha generado, bueno, pues un fenómeno pues interesante, que además no solamente son de ciudadanos hondureños, también hay nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, es decir, países en un entorno centroamericano que se está produciendo una involución en relación con el desarrollo.
Sí, mencionabas a Honduras, Guatemala, Salvador. Hablamos del conocido como Triángulo Norte de Centroamérica, sí. Felipe. Sí. Son países que viven una similar situación de pobreza, diríamos, pobreza, violencia, corrupción. ¿Por qué sale la marcha solo de Honduras? Quiero decir, todos estos países sí que se van sumando, pero no sé si la organización, que en este caso es bastante evidente, está centrada en Honduras.
¿O ha habido un repunte de la violencia en los últimos tiempos, precisamente,
bueno,
en Honduras?
Bueno, San Pedro de Sula, en el periodo 2011-2014, se ha reducido sustancialmente, según fuentes muy fiables, era la ciudad más violenta del mundo. En fin, lo digo,
San Pedro de Sula,
lo repito. Es decir, la ciudad más violenta del mundo. Por lo tanto, bueno, el propio Donald Trump dice que en esa marcha vienen violadores, sí, criminales, gente vinculada a las maras e incluso gente desconocida de Oriente Medio. En fin, que habría que explicar Donald
todo
Trump.
Lo malo está ahí.
Lo que
todo
significa.
Lo malo del mundo. Sí.
Todo lo malo del mundo.
Pero Donald Trump diría eso de una marcha de premios Nobel.
Bueno,
también. También
sí,
te digo, a
sí,
poco
sí,
que fueran
sí,
muchos
sí,
y quisieran entrar sin permiso, los definiría igual.
Y de monjitas de la caridad, con todo mi cariño y respeto. Efectivamente. Entonces, bueno, en ese momento el liderazgo quizás de este periodista, Bartolo Fuentes, entre otros, pues bueno, ha impulsado, digamos, esta marcha. Hay que recordar que en Estados Unidos tiene aproximadamente, según la Organización Internacional para las Migraciones, 44 millones de migrantes, es el 13,5% de la población de Estados Unidos, y uno de cada cinco migrantes del mundo van a Estados Unidos. Por lo tanto, y además, siendo el primer receptor de migrantes del mundo, es a su vez el primer, digamos, está en el origen de la principal remesa que, en fin, que revierte en los países de origen. Por lo tanto, bueno, pues es un polo muy atractivo, como ha sido históricamente ese país gigantesco que es Estados Unidos, en relación con el fenómeno. Y por eso hay que dirigirse a Estados Unidos, ¿eh? Sí. No, en fin, es incapaz, digamos, otro país del entorno, quizás México, que bueno, han reconocido que va a dar algo más de 1.700 personas, asilo. Y luego ha salido también la semana pasada, jueves, viernes, otra marcha que se encuentra en Guatemala, de unas 1.200 personas. Otros regresan, como has dicho muy bien, pero bueno, vamos a ver. Yo creo que no le aventuro mucho éxito a esta marcha, por lo que habéis planteado, decir, por el freno en la frontera, porque hay una militarización de la frontera, que también ya había más de 2.000, digamos, guardias nacionales.
Sí, en total son casi 8.000.
Son casi 8.000 y, como mencionábamos en la presentación, hay más militares, habrá más militares en la frontera estadounidense con México que en Irak.
Sí, efectivamente, y la Faithful, es decir, la ley esta y la campaña de Patriota Fiel, pues le va a dar, bueno, quizás, vamos a ver, algunas ventajas en las elecciones del próximo 6 de noviembre a Donald Trump, que ya le fue muy bien en relación con el miedo del migrante en el 2016.
Sí, ahora está utilizando el tema de la caravana. De todas formas, Felipe, hasta ahora las marchas eran más bien clandestinas, hacían en pequeños grupos, muchas veces de noche. Esta vez es en masa, como decíamos, marchan a la luz del día.
Sí, por seguridad, ¿no?
Sí, así.
Sí, bueno, hay un elemento, según algunos expertos que estoy, en fin, digamos, leyendo, latinoamericanos, algunos de algún centro de investigación sociológica y sobre migrantes en México, es más seguro hacerlo de día que no de noche, porque efectivamente, en fin, en ese camino tan duro y difícil con familias menores, mujeres, bueno, pues tiene mucho más riesgos en horas nocturnas. Y ese es uno de los motivos, entre otros, que lo hagan de manera, en fin, a la luz del día. Es impactante. Por ejemplo, la llegada a México en la ciudad de Arriaga, ¿no? En fin, es espectacular ese número de personas, en fin, intentando pues llegar a la frontera.
¿Qué dice, Felipe, la ley de Estados Unidos sobre esa gente que escapa de la persecución y de la angustia en su país y solicita asilo? No sé si tiene unos parámetros claros o son maleables en función de que haya elecciones, bueno, y de quién sea el presidente.
Justo has dado en la clave. Es decir, se adaptan en función de los aspectos estratégicos, es decir, los intereses. Y en un momento determinado, pues determinados intereses puede reconducir la interpretación y aplicación de ciertas normas en un sentido o en otro. Por lo tanto, hay efectivamente una enorme utilización de un fenómeno que es tremendo, porque tiene que ver con las relaciones norte-sur, es decir, riqueza y pobreza. Por lo tanto, países que por otra parte tienen mucha riqueza, hemos puesto el acento en la importancia que tiene el Valle de Sula en relación con la riqueza total de Honduras, exportaciones y el PIB, y sin embargo no llega a esas capas populares, el reparto de la riqueza o las oportunidades, que también es un aspecto importante en relación con los jóvenes y con gente no tan joven, de mediana edad, que no tienen ninguna oportunidad, ninguna esperanza en relación con, en fin, con sus expectativas para mantener a sus familias.
Pero en caso de que esta gente o algunos de ellos, una minoría, lograra llegar a solicitar asilo, ¿Estados Unidos estaría obligado a dárselo o cuál sería la situación?
Bueno, tendría que aplicar protocolos y acuerdos internacionales. Pero teniendo
Europa
en cuenta,
también, ¿no?
Sí, teniendo en cuenta que estamos aquí en una especie de pentágono con Orbán en Hungría, con Salvini en Italia, Casado en España. Tenemos el nuevo líder en Brasil, que es tremendo, y Donald Trump. Bueno, pues hay una verdadera involución en relación con un verdadero, en fin, desarrollo de los derechos humanos y de acogida, en fin, como tradicionalmente incluso ha sido en los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, efectivamente, estamos en una involución en clave doméstica de esos países y, a su vez, un cambio, en fin, no sé si de paradigma, pero, en fin, en términos de valores éticos y morales en relación con estos nuevos liderazgos que, en fin, que están en el filo, digamos, de, en fin, me recuerda un poco las elecciones del 32, de noviembre del 32, cuando Hilde llegó al poder. Por lo tanto, hay una involución realmente clara y que es preocupante.
No sé si Donald Trump tiene poder para recortar ayudas. Ha dicho en los últimos días de forma muy intensa que iba a recortar las ayudas a aquellos países que no impidieran el paso de esta masiva marcha por su territorio. También ha mencionado que, bueno, pues que las ayudas exteriores que Washington suministra a Guatemala, Honduras o El Salvador podrían verse, bueno, pues en el alambre. Supongo que tiene poder para eso también, ¿no?
Sí, porque tiene que ver con los factores. Es decir, en términos jurídicos, Estados Unidos es, ante el derecho internacional, hay una igualdad jurídica como lo es Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Pero hay, digamos, una variable muy importante, que es en relación con los factores. Estados Unidos, en términos materiales y no jurídicos, es muy diferente. Es una superpotencia, por lo tanto, no cabe duda que hay presiones en materia de política exterior, exportación, tecnología, espionaje, presiones militares de diversa naturaleza. Por lo tanto, los factores son muy importantes a la hora de hacer un buen diagnóstico.
Es decir, que puede dar y retirar ayuda cuando se le antoja, tal y como ha anunciado.
Sí, sin ir más lejos, salvando las distancias, porque son temas diferentes. ¿De qué manera? Pues en la última reunión en la OTAN presionó a los miembros de la OTAN diciendo, usen ustedes al 2% del PIB, y España, por ejemplo, no puede llegar a ese porcentaje porque supondría enormes recortes desde el punto de vista social, o páguense su seguridad. Esto es una manera de expresar el poder a través, digamos, de este discurso y de estos mensajes. Y nada sutiles, muchas veces.
Sí, lo que pasa es que también fuimos un poco fariseos, en cierta medida,
claro,
¿no? Porque nos quejamos
moral.
De que Estados Unidos se cree el policía del mundo, pero luego le exigimos que corra con los gastos de hacerlo.
Exacto,
también, ¿no? Que en el fondo a veces patinamos un poco por ahí.
Y hay una enorme debilidad histórica en relación con los países latinoamericanos y la presencia de Estados Unidos. En fin, hay que ir a un periodo histórico, la política Monroe. Eso es el patio trasero en la época de la Guerra Fría, y en la etapa posguerra fría sigue siendo en alguna medida el patio trasero de los Estados Unidos. Por tanto, tiene mucho que decir, e incluso los informes que salen de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, pues tenemos la OEA en Washington, el Fondo Monetario en Washington, el Banco Mundial en Washington. Es decir, hoy por hoy, en relación con Centroamérica y en América Latina en general, Estados Unidos, en términos de poder real, material, factorial, tiene mucho que decir y dice mucho, claro.
Felipe, hoy poníamos el foco en la marcha que ha partido de Honduras, como decíamos, con otros países que se han sumado, pero ¿ha habido más marchas masivas de este tipo en algún otro lugar del mundo que hayamos olvidado?
Bueno, ha habido muchas marchas, pero no de carácter tan claro transnacional. Tenemos, por ejemplo, ya que el objeto de esta marcha es llegar a México, que ya están en México, entrar en Estados Unidos, hay que recordar el movimiento indigenista de Chapánico, en fin, de Chiapas, para llegar, en fin, a lo que hoy sería la Ciudad de México, Distrito Federal. Por lo tanto, hay marchas muy importantes, pero quizás en los términos que estas expresan, tan mediáticos y tan a la luz y tan transnacional, transfronterizo, pues quizás es la más importante, al menos en los últimos tiempos.
Pues estaremos muy atentos a cómo evoluciona y a cuáles son las reacciones de Donald Trump, que de momento ha decidido llenar de soldados y ampliar el operativo en la frontera con México. Felipe González, como siempre, gracias. Que pases una buena semana.
Igualmente, es que le casco a Agur.
Luego estamos, Esther.
Bye, Gerarte.